Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de marzo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Petróleos Mexicanos a los 81 años de la expropiación, retos e incertidumbres. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos Fabio Erazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos, señores, como siempre. Buenos días.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados: Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM. Desde 1965 es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997. Ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, a la Subsecretaría de Energía, a MexPetrol de Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petroperú, a Pemex, al IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a Senadores de la República en la UNAM y a la UNAM. Es actualmente el presidente del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en ingeniería de exploración petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en economía de la energía de la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y el doctorado en economía del petróleo en la Universidad de París III. En Francia, ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la ALDF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. A partir de 2009 se desempeña en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Tuve, sí, ya. Sí,
bueno, estuviste ahí. Muy bien. Bien, en este programa se examinará la compleja situación de Pemex, discutiendo los temas que están en el debate nacional cuando esta gran empresa cumple 81 años de su constitución. Nuestros invitados del día de hoy han venido participando desde hace años en Momento Económico. El día de hoy no es la excepción, pues compartirán con nosotros algunas de sus reflexiones en torno a la coyuntura petrolera mexicana. Los problemas que ponemos sobre la mesa son los siguientes. El nuevo gobierno sostiene que a pesar de la crisis de la industria petrolera nacional, aún puede seguir siendo palanca del desarrollo social. Bueno, es lo primero que pongo a consideración de ustedes, si este planteamiento es correcto. De una vez les digo las otras dos. El nuevo gobierno considera que aún con todo el daño que causó el neoliberalismo para arruinar a Pemex, hay condiciones para fortalecer a la industria. ¿Piensan ustedes que hay condiciones para que la industria se fortalezca? ¿Es posible o es tiempo de administrar las reservas declinantes y avanzar a la transición y abandonar el modelo fósil? Bueno, otra. Uno de los temas que quizá ha creado confusión es la decisión de respetar todos los contratos surgidos de la reforma energética y de no cancelar ninguno. Lo que quiere el gobierno es que los empresarios produzcan el petróleo que prometieron. ¿Qué opinan ustedes de estos tres planteos? Fabio.
Muchas gracias. Sobre la primera formulación, ¿puede Petróleos Mexicanos, a pesar del deterioro que ha sufrido, seguir funcionando como palanca del desarrollo? Uh-huh. Estoy absolutamente de acuerdo con ese planteamiento. La industria petrolera tiene una capacidad de compra quizá la mayor en nuestro país. El ejercicio de su presupuesto puede reactivar una gran cantidad de industrias en México, crear empleo regional, fortalecer empresas, de tal manera que Petróleos Mexicanos puede seguir jugando un papel muy importante. En este programa hemos expresado que Petróleos Mexicanos, es decir, la industria petrolera, o convierte en proveedoras a las industrias regionales, o de otra manera seguiría operando como un enclave. En el caso de las construcciones que están planeadas, por ejemplo, de la refinería Dos Bocas, Se ha acompañado el planteamiento con la exigencia de que el contenido nacional sea del 50%. Sería la primera vez en la historia, en en donde tendríamos un contenido nacional tan elevado, salvo los periodos muy iniciales cuando las torres eran eran de madera. Sí, digamos, en los comienzos de la industria no existían los preventores, sino que el pozo, los preventores que cerraban el pozo al ser descubierto, y en películas, novelas, fotografías antiguas, etcétera, vemos cómo los trabajadores quedan bañados con el aceite. Eso a partir de los 20 se terminó, etcétera, etcétera. O hubo momentos en que pequeños talleres, los propios trabajadores, y se fabricaron en pequeñísimos talleres un conjunto de refacciones, etcétera. Pero yo creo, 50% nuestras plantas constructoras de equipos que funcionan en la margen derecha del río Tuxpan, precisamente de donde salió el famoso Grama, pueblo Santiago de la Peña, o en las orillas del río, ambos lados del río Pánuco, tenemos instalaciones de fabricación de equipos. En Veracruz, a la salida de Veracruz Puerto, tenemos una planta instalada desde hace 50 años, medio siglo, sí. En donde se elaboran tubos de una alta calidad que se exportan a todos los países petroleros, etcétera. Ahora, esta formulación, lo único que yo agregaría, repetiría, es esta propuesta. Debemos de incorporar a proveeduría incluso a pequeñas empresas y hasta talleres en donde se elaboran uniformes, calzado y otros artículos, deben de ser incorporados a la producción de servicios y materiales en la nueva etapa de nuestra industria petrolera, con un objetivo muy claro: que la gente sienta que la industria petrolera es de ellos, que la sienta suya como en el pasado, no algo ajeno que llega nada más a destruir el medio ambiente y a crear problemas, nada más a favorecer la demanda de cantinuchas y otros antros de este tipo, y que al sentirla suya la defiendan y sea la misma población la que proteja a la industria del robo de los combustibles. Lo dejaría así.
Sí. Ingeniero, por
favor.
Yo
agregaría que, además del contenido nacional, que es muy importante, y que llegó a ser del orden en refinación del 70% en sus mejores momentos, lo que se debe de buscar es que todos los proyectos de inversión que en lo sucesivo se autoricen estén sólidamente fundamentados mediante el cálculo económico, su rentabilidad, el flujo de efectivo, periodo de recuperación, en fin, y sobre todo la relación beneficio-costo, cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a recuperar. De otra manera, se caería en lo que sucedió, por ejemplo, en Chicontepec, donde se invirtieron año tras año cerca de 2,000 millones de dólares y donde por cada peso invertido se recuperaron 2 centavos. Okay. Y lo mismo sucedió con otros proyectos que solo favorecieron a las compañías que los llevaron a la práctica, que aportaron capital, insumos, materiales, personal, etcétera, como fue la construcción del gasoducto de 48 pulgadas a Texas, para exportar gas que no existía, nunca se logró exportarlo, como son las inversiones en aguas profundas, donde se han invertido cantidades enormes en exploración, y donde lo único que se tiene ahí es un pequeño descubrimiento, digo pequeño desde el punto de vista de lo que puede aportar para el país, que es en el área de Perdido, está el campo Trión. Todo lo que se produzca ahí va a ir directamente a Estados Unidos, donde le van a dar el efecto multiplicador, lo van a refinar y luego nos van a exportar ya pues lo que están haciendo actualmente, ¿no?
Sí.
Todos los derivados de la refinación, ¿no? Y se pueden nombrar otros proyectos, por ejemplo, todo lo relacionado con el fracking no es rentable. Entonces, antes de opinar, condenar o aprobar la aceptación de que hay que ir al fracking, primero hay que demostrar que es rentable. Y no es rentable precisamente porque no hemos podido considerar todo el efecto multiplicador que se podría derivar si, suponiendo que se aceptara el fracking, que se derivaría de los equipos, herramientas, materiales, insumos, etcétera, que estamos importando. O sea, si en refinación se acepta ahorita el 50%, se llegó a un porcentaje mayor, en estas inversiones no llegamos al 5%. Y todo es importado y estamos considerando como contenido nacional, y ahí pues eso es muy discutible, lo que es la capacitación y transferencia de tecnología. Entonces, ellos pueden traer un equipo, enseñar a nuestro personal a operarlo y ya es contenido nacional, ¿verdad? O traen un programa de cómputo, también lo enseñan a operar, a manejar y ya es transferencia de
tecnología,
tecnología y contenido nacional, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que en lo sucesivo, y confío y estoy seguro que así va a ser, cada proyecto de inversión va a tener una plena justificación técnica y económica. Y que se frene lo que ha estado sucediendo, que participan las compañías a concursar, ganan una obra, luego no la cumplen. Ellos la ganan porque ofrecen condiciones extremadamente favorables en cuanto al costo y el plazo. Y luego, a la hora de que no cumplen, la solución podría ser, señores, ustedes no cumplen, van para afuera y olvídense de nuevos contratos. Pero apenas les sale más caro cancelar en ese momento la obra y buscar quién se haga cargo, que se entere, que se familiarice, que traiga personal, equipos, etcétera, etcétera. Entonces, hay en prácticamente todos los contratos ampliaciones en el costo y el plazo. Y el costo, digamos, en el 90% se duplica a la cantidad original con la que ganaron la licitación, o sea, el permiso.
Muy inconveniente, pero como dice usted, no se puede estar cambiando fácilmente eso, ¿no?
Sí, así es. Yo lo que quisiera comentar es que a la pregunta tal cual de si puede ser palanca de desarrollo, primero había que pensar qué tipo de palanca, ¿no? Las palancas pueden ser diferentes tipos y colocadas en diferentes posiciones o puntos de equilibrio. Y dos, qué elementos se requerirían modificar para que Petróleos Mexicanos fuera ese tipo de palanca. Sí. A mí me parece que en ese sentido hay la necesidad de repensar el diseño institucional del sector, la dinámica misma que hay al interior del sector, el papel que juega Pemex en el sector y luego el sector en el conjunto de la economía, y al final la mejor forma de Organización de Petróleos Mexicanos, o al menos de su gobierno corporativo. Porque cuando pensamos en Pemex como palanca del desarrollo, podemos tener en mente, por un lado, lo que fue durante la época del desarrollo estabilizador, que básicamente la función, los objetivos de Pemex eran, y así era establecido, ¿no?, el garantizar el abasto interno de hidrocarburos y derivados, o lo que ha ocurrido desde la crisis de 1981-82, donde a Pemex se le concibe más como una fuente de ingresos fiscales, que después se supone se tiene un destino tal que propicie el desarrollo, pero a la evidencia no ha sido el caso, ¿no? Entonces, en cualquier circunstancia, lo que sí requeriría Pemex es, de entrada, una modificación a su régimen fiscal. O sea, no bastan gestos coyunturales de buena voluntad completamente insuficientes, sino hace falta que el régimen fiscal de Pemex como tal deje ser lo confiscatorio que es. Uh-huh. Eso necesariamente llevaría al Estado mexicano, debe llevar al Estado mexicano a pensar en una, como lo ha escrito el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas recientemente, a una reforma fiscal progresiva, redistributiva, que permita incrementar la captación fiscal del Estado mexicano.
Por supuesto.
El promedio de captación del Estado mexicano es de alrededor de 13, 16 puntos, cuando mucho, del Producto Interno Bruto, frente a un promedio de América Latina de 20%, ya de 20 puntos del PIB, ya no pensemos en Escandinavia o en Europa, ¿no? Entonces, sí, necesariamente eso va concatenado, y en el caso de la ley de hidrocarburos también tendría que ser modificado para que fueran modificadas las reglas de competencia que tiene que enfrentar Petróleos Mexicanos frente a las operadoras que ya se han instalado en el país. Creo que esas son condiciones fundamentales, y también, desde luego, el gobierno corporativo. En el caso, por ejemplo, de la ley de hidrocarburos, es fundamental hacer una modificación. Comentábamos antes de iniciar el programa una idea del ingeniero Garaycoche, que es muy acertada, que Pemex podría ir también, como lo hace cualquier empresa petrolera del mundo, pública o privada, a captar producción fuera de las fronteras nacionales. Claro. Pero para eso, una estrategia de alianzas que no dependiera de licitaciones de la CNH, eso pasa por modificación a la ley de hidrocarburos, sí, permitiría establecer una sinergia de entrada con, para obtener intercambio de activos, formación de recursos humanos, uh-huh, una verdadera transferencia tecnológica, compartir el riesgo geológico, en fin. Pero eso es mucho más sencillo cuando se le da la facultad a la propia empresa de buscar a sus aliados, con, por supuesto, lineamientos muy precisos que establecía el Consejo de Administración. Si no ocurre lo que ya ocurrió, ni siquiera es una situación hipotética, en el caso que ya mencionaba el ingeniero de Trión, por ejemplo, donde hubo pláticas durante 2 años entre Pemex y BP, y al final, como la licitación se dirime en cuestiones estrictamente económicas, pues el aliado de Pemex resultó ser BHP Billiton, los australianos, con quienes no había habido ninguna plática previa, o no al nivel y la profundidad que se pudo haber hecho con BP, ¿no? Creo que esas situaciones no son lo mejor para el país, y eso requiere ciertas modificaciones legales.
Efectivamente. ¿Sí?
¿Alguna?
No sé.
Pues a mí me parece que Fluvio ha colocado sobre la mesa reflexiones muy interesantes.
Gracias.
Problemas sobre los que se requiere una reflexión, una discusión mucho más profunda, más extensa, convocar a círculos muy diversos a examinar conjunto de problemas.
Sí, sí, pero justo estamos en una coyuntura adecuada, porque en las próximas semanas se debe, o mes, cuando mucho un mes, las modificaciones que se hicieran a la Ley General de Planeación, uh-huh, el Ejecutivo tiene hasta el último día de abril para enviar su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo al Congreso.
Sí.
Por primera vez, el Congreso va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Antes solía ser un instrumento
del Ejecutivo,
sí, que en general quedaba en un conjunto de buenas intenciones.
Por supuesto.
Que nunca más. Ahora debe ser aprobado por el Congreso y va a ser también evaluado. De manera que yo esperaría que el Ejecutivo lo está haciendo, creo que de manera muy limitada, pero que el Congreso abriera sobre estos temas fundamentales un debate plural, abierto, a la crítica, por supuesto, de todos los que podríamos tener interés en dar una opinión sobre el sector, ¿no? Porque un punto también importante que se debe discutir, a mi juicio, es darle contenido a la definición legal de empresa productiva del Estado, ¿no? Está incluso a nivel constitucional, pero lo cierto es que el gobierno corporativo de Pemex le sigue dando todas las facilidades a la Secretaría de Hacienda para que las decisiones de inversión se tomen más en función de las necesidades financieras de corto plazo del Estado que de la lógica industrial de este sector, que es una lógica de largo plazo. Aquí, como les suelo decir a los millennials que conozco, pues estos son tiempos geológicos, y ciertamente en el mundo del Internet se ven muy lentos, pero son lo que son. Entonces, creo que Pemex debe, los cambios, las modificaciones en la concepción de Pemex deben hacer de esta una verdadera empresa que funcione con esta lógica, por supuesto, una empresa pública, como lo es Eni, por ejemplo, como lo es Petronas, como lo es Statoil, que son empresas exitosas y eficientes, pero tienen garantizada la autonomía de gestión y la autonomía presupuestal que no tiene Petróleos Mexicanos. No vemos cuando el gobierno intenta apuntalar, pues son gestos de buena voluntad, pero no es una lógica que pueda decirse sea la lógica permanente de la relación del gobierno con la empresa petrolera.
Sí, digamos que no está estructurada. No. Desde luego el esquema jurídico, como decías hace un momento, claro. Si esto no está presente, es muy difícil apoyarse o controlar. Bueno, pues sí.
Sí, recordemos cuando el famoso recorte de 100 mil millones, que lo anunció con el secretario de Hacienda. No fue ni siquiera el secretario de Energía como presidente del Consejo de Administración o el director general de Pemex, sino, insisto, el secretario de Hacienda.
Esto más lo que mencionabas hace rato, de sin una reforma fiscal tampoco se puede nada. O sea, hay asuntos estrictamente previos que sin esto pues es difícil avanzar, ¿no?
Sí, y la otra componente que es la investigación y el desarrollo tecnológico, que es algo que se ha abandonado durante décadas. Sí. Durante la reforma nadie se acuerda del Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Y entonces requerimos volver a darle esa centralidad al IMP como el factor que aglutine un sistema sectorial de innovación que conjugue los esfuerzos de las empresas, de las instituciones de educación superior como nuestra universidad, en fin, de todos aquellos que hacen investigación y desarrollo tecnológico en el sector para que este pueda ser utilizado. Y del lado del propio Pemex también tendría que desarrollar tecnologías que le den ventajas comparativas, ¿no? En muchas de las empresas, o en general las grandes empresas petroleras, tienen a desarrollo tecnológico. Algunas son muy buenas para interpretación de datos, otras son muy buenas en cuestiones de refinación o de petroquímica, en fin, desarrollan tecnologías que les permiten competir de manera eficaz en el mercado petrolero internacional. Y en el caso de Pemex me parece muy obvio que tendríamos que, como empresa, desarrollar, independientemente de los esfuerzos nacionales, capacidades en recuperación mejorada, por ejemplo, en disminución de costos, y seguir, porque yo algo que he escuchado del discurso de la nueva administración que me preocupa es una especie de abandonar los esfuerzos en materias de aguas profundas. Eso me parece responde a una lógica de corto plazo que, insisto, en nuestra industria no es la correcta, porque va a llegar el momento en que será inevitable, quizás no en este sexenio ni en el siguiente, pero en algún momento, sin duda, y si no hacemos un esfuerzo constante, sostenido, podríamos estar con mucho retraso cuando tengamos que hacerlo, y entonces sí tendrán que ser otras empresas. Recordemos, Trión fue descubierta por Petróleos Mexicanos, o sea, fue directamente Pemex, es decir, llegó a desarrollar capacidades de exploración, no de desarrollo y producción, pero sí de exploración, y entonces tenemos que mantener, y sobre todo cuando tenemos en Boca del Río, el Centro de Tecnologías de Aguas Profundas del IMP, que lo peor que nos podría ocurrir como país es que se convirtiera en un elefante blanco.
Exactamente, teniéndolo hay que mantenerlo.
Teniéndolo hecho, exactamente.
Sí, claro. Bien, estamos en Momento Económico, es un programa de Radio Universidad y la Universidad. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando precisamente con expertos como el maestro Fabio Barbosa Cano, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón y el ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Queremos pues hacer esta pausa musical a cargo de la gran orquesta de Andy Durán y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. En cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Planteaba yo que, como decía en algún discurso el presidente López Obrador, si aún con todo el daño que causó el neoliberalismo para arruinar a Pemex, este tiene condiciones para fortalecerse todavía.
Sí, a ver, y a lo mejor Fabio se lo dice a sus alumnos y también al ingeniero, pero cuando yo empecé a estudiar ya más a detalle el tema petrolero, siempre nos decían que la famosa frase, creo que Rockefeller, de que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Entonces, pero sigue siendo buen negocio. Y Petróleos Mexicanos, con todas sus dificultades, es la octava petrolera productora de crudo en el mundo. Su subsidiaria de logística es la sexta empresa de logística del mundo. El Sistema Nacional de Refinación, con todo lo que hay que hacer para recuperarlo, está entre los 15 más importantes.
Eso es.
Petroquímica es la parte más pequeña, pero aún así está entre las 50, 60 empresas petroquímicas del
mundo. Y totalmente recuperable, ¿no?
Entonces, sí. Me parece que sí hay, por un lado, la voluntad política de hacerlo. Por otro lado, unos ajustes de los que hemos comentado, que tienen que ver con el gobierno corporativo, con el régimen fiscal, con sacar a Pemex del presupuesto para que no sea factor de ajuste de las cuentas nacionales, ¿no? Creo que, y con una clara preeminencia en la toma de decisiones de esta lógica industrial de la que hablábamos, va a tomar tiempo, pero sí, efectivamente hubo una voluntad que no solamente, diría yo, se concreta o se puede desprender de la reforma energética. Algunos hemos sostenido que la implementación de la reforma fue una reforma en sí, en un sentido mucho más agresivo contra Petróleos Mexicanos de lo que los mismos textos dicen. Si tomáramos simplemente las modificaciones hechas al artículo 25, 27 y 28 constitucional, podríamos ver que con cambios no muy profundos en la legislación secundaria, pero sí cambio muy radical de 180 grados en la orientación de las políticas públicas del sector, son perfectamente recuperables nuestras empresas. No olvidemos que, simplemente para dar un dato, antes de impuestos, Petróleos Mexicanos sigue siendo una de las 5 empresas más rentables del mundo.
Bueno, eso es.
Por eso es tan importante el tema del régimen fiscal.
Muy bien.
Aquí el ingeniero.
Sí, ingeniero.
Yo quería indicar que en realidad tenemos un gran potencial. Mencionaba yo que no era rentable actualmente la explotación de ese gran potencial que tenemos en aguas profundas, en formaciones de lutitas, etc. Pero en la medida en que transcurra el tiempo, se podrá ir viendo cómo hacer rentables las inversiones, independientemente de que seguramente con el tiempo pueda ir aumentando el precio del petróleo, lo está haciendo últimamente. Pero, por ejemplo, ¿qué hicieron en Argentina para que se hicieran inversiones precisamente en Vaca Muerta, que tienen formaciones de lutitas como las que tenemos acá? Y lo lograron convocando a los empresarios nacionales, privados, extranjeros, solicitándoles que fijaran un precio de garantía para que invirtieran en extraer petróleo, en lugar de estarlo importando como lo estamos haciendo nosotros,
¿no? Así es.
En forma que cantidades escandalosas, estamos importando más del 80% de lo que consumimos y vamos todavía incrementando las importaciones.
Sí.
Entonces, en lugar de importarlo como lo hacemos nosotros a un precio de 3.50 dólares el millar de pies cúbicos, los industriales ofrecieron que con un precio de 7 dólares ellos se comprometían a extraerlos si le garantizaban ese precio.
Sí.
Algo similar se puede hacer aquí, adicionalmente de buscar el efecto multiplicador de fabricar aquí en México equipos, herramientas, que prácticamente todo es importado, ¿verdad?
Sí.
En Venezuela, por ejemplo, bueno, un país tan perjudicado ahí, tienen un equipo diseñado y fabricado en Venezuela para extraer de la faja del Orinoco, que son formaciones con profundidades y condiciones de perforación muy similares a las que nosotros tenemos para las formaciones de lutitas, ¿no?
Sí.
Pozos relativamente someros, etcétera, ¿no? Entonces, hay que buscar esos dos efectos, ¿verdad? Un precio de garantía y el efecto multiplicador para hacer rentables las inversiones y poder aprovechar todo ese gran potencial que tenemos, pues podemos empezar allí por las formaciones someras y llegar hasta aguas profundas, ¿no? Que sí, tenemos claro. Un gran potencial.
Muy bien. Sí, la otra cosa era respecto a los contratos, que, bueno, había o hay la decisión de respetar los contratos surgidos de la reforma energética y no cancelar ninguno, según dijo, ¿no? Pero aquí, insistiendo sobre esto, el presidente dijo en Tula, Hidalgo, recientemente, el pasado 18, dice, no vamos a cancelar estos contratos, que continúen y ojalá algún día inviertan y extraigan petróleo, porque hasta ahora no ha habido nada. ¿Tendremos que esperar pacientemente esto? No sé qué opinen ustedes.
Bueno, a ver, los son casos individuales, ¿no?
Okay. La
primera decisión que me pareció importante que tomara a inicios del sexenio fue, en todo caso, suspender las licitaciones. Porque
bueno,
justamente
sí.
Hay una necesidad de hablar. Segundo punto, hemos señalado en este mismo espacio que en el caso de los 76 contratos de licencia, de los 107 que se otorgaron, 76 son de licencia, en ninguno de esos contratos se solicitó como contraprestación a favor del Estado el bono a la firma que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece como obligatorio.
Sí.
No pone mínimos, no pone máximos. En el mundo hay enormes variaciones porque tiene que ver con el potencial, obviamente, de lo
de
que se está licitando.
Uh-huh.
Hay desde países como Canadá que piden a lo simbólico $5,000 casi que para gasto administrativo, hasta el legendario bono a la firma de Libra en Brasil, ¿no? Que fueron uh-huh. $3,200 millones, porque se supone, se espera que ese yacimiento va a ser lo más próximo a Cantarell en este ciclo. Entonces, habría que revisar en términos jurídicos qué proceden esos 76 contratos de licencia. Los demás, claramente, aparentemente se respetó la ley, pues, se respetaron los procedimientos. Y lo cierto es que se dice poco, pero en la ley de hidrocarburos están al menos 6 causales de rescisión. Entre ellos el uno que es muy importante y relacionado con las inversiones en las que hacía referencia el presidente López Obrador, son el cumplimiento del programa mínimo de trabajo.
Sí.
Habría que ver qué tan acuciosa ha sido la Comisión Nacional de Hidrocarburos
sí.
en vigilar que se hayan cumplido los programas mínimos de trabajo. Los otros causales, bueno, ya serían de demasiada mala fe. Ahí está, se establece que si no se hace un pago correspondientes, si se oculta información, si hay accidentes con dolo, en fin, son creo que 6, sino que 8, no recuerdo muy bien, las causales de rescisión ya de los contratos como tales. De no caer en esos causales de rescisión, ciertamente sería muy costoso para el país rescindirlos, ¿no?
Sí, claro.
Tendría que irse a tribunales internacionales, donde en general a México no le ha ido bien, ni en general a los países que tienen que dirimir controversias con transnacionales, uh-huh. No les va muy bien, pero a mí me parece que esos son los términos. Y una de las razones, me imagino, que detrás del comentario del presidente también es ese esfuerzo, lo digo con toda franqueza, ese esfuerzo propagandístico del final del sexenio anterior, que buscando que se mantuviera la implementación de la reforma, hablaba de cantidades fantasiosas
sí.
de inversiones por venir, ¿no? Llegaron sí. a decir $200,000 millones, uh-huh. que es completamente absurdo. O sea,
no es posible.
Eso
¿no?
implicaría que todos los recursos prospectivos se volvieran producción, lo cual
sí.
no ocurre bueno. nunca, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay comprometido de inversión en los contratos son del orden de $5,000 millones, y lo que hay ejecutado son los $800 millones aproximadamente, de los que también habló el presidente. Entonces, hoy que estamos ya en una nueva circunstancia política, queda más clara la componente estrictamente propagandística y de defensa de la reforma que se hizo, yo diría, como un golpe desesperado, para tratar de decir, bueno, no tratar, el mensaje era ese, pero era un mensaje falso, para espantar a la población y decir, si no se sigue con la reforma, perderemos $200,000 millones de inversión. Pues no, ese número era pura fantasía,
sí, sí.
Los números están en este orden,
uh-huh.
y evidentemente, lo que también hay que tener cierto es que, pues, una vez más, los tiempos geológicos propios del sector, que hacen que estos contratos pues van a producir según la maduración de cada componente, de cada campo.
Exacto. Bien, tengo aquí varias llamadas de nuestros radioescuchas. Me voy a permitir leerles para ver qué opinan ustedes o qué reflexión surge. Don Agustín Mondragón, que los felicita mucho por el programa, que dice: al hacer de lado en Pemex a los ingenieros civiles y meter a tecnócratas, se empezó a caer la producción de petróleo, guerra de gas y minas para que la aprovecharan los explotadores. Los analistas comerciales de México son tendenciosos y perjudiciales y perjudican a la economía nacional para impulsar la economía extranjera y explotadora. Bueno, pues sí, es cierto, ¿no?
Más o menos.
Doña Elizabeth Solórzano también los felicita y dice: en otros espacios se ha hablado del agotamiento del recurso petrolero. Si esto es así, ¿en dónde va a quedar el esfuerzo que ahora están realizando los investigadores y la administración federal?
Bueno, justamente lo que hay que decir es que las reservas no son una cantidad estrictamente física, no son una cantidad, digamos, lo que se puede extraer hoy con los precios de hoy, con la tecnología de hoy. Uh-huh. Evidentemente, si se hace un esfuerzo futuro, se irán encontrando mayores localizaciones y eso incrementará las reservas. Bueno, aquí el ingeniero Garaycochea es el más calificado de nosotros para decirlo, pero me parece que el potencial petrolero del país todavía es muy grande.
Ok, sí, bien. También Francisco Ochoa felicita a los invitados y al programa. Gracias, señor Ochoa. Dice: el equipo de trabajo hoy invitado debería de estar asesorando al gobierno.
Gracias.
A ver qué esperan, oiga.
Bueno, yo puedo decir que estoy asesorándolos.
Sí.
Estoy en contacto con Rocío Nales.
Ah, muy bien, qué bueno.
O sea, el ingeniero Javier Jiménez Espriu y Rocío Nales forman parte del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, del que soy yo presidente.
Precisamente.
Entonces, sí, estamos en contacto y asesorando.
Magnífico.
Y nos toman en cuenta nuestra opinión.
Uh-huh. Bien. Aquí la señora Rosario Velázquez, que felicita también a ustedes, dice: en Pemex se está pensando en el retiro de algunos productos alimenticios o plásticos. ¿En Pemex? Bueno,
pues la petroquímica secundaria, que
sí,
prácticamente, sí, que hay el problema es que mencionaba el ingeniero, la disponibilidad de gas.
Eso, ¿no? Es,
que sí. Por eso es que medidas como las que dice el ingeniero, algunas, yo también tuve oportunidad al equipo de transición en este tiempo, Gerardo Esquivel, que bueno, terminó en el banco, pero de plantear algunos cambios fiscales también que permitieran, uh-huh, que Pemex producción extranjera, sin pérdidas, sin ganancias, pero sin pérdidas, el gas, que ya sabemos que existe y que hoy, con la reglamentación, con el marco jurídico de hoy, el marco fiscal, no es rentable extraer.
Exacto. Bueno, don Joel Muciño, bueno, que felicita a los invitados y al programa. Felicita al programa por su música, hombre, gracias.
Muy bien. Radio UNAM. Los danzones siempre son bienvenidos. Yo que soy veracruzano, ¿verdad? Lo puedo decir.
Radio UNAM debería poner este tipo de música durante el día, dice. Está bien. Cuauhtémoc García dice: ¿en qué consiste la privatización de Pemex? ¿De qué es dueño Pemex? Así en breve. ¿Qué podría decir usted?
Fabio. La privatización avanzó especialmente en las aguas profundas. Las licitaciones más exitosas se llevaron a cabo en las rondas 1-4 y 2-4. La empresa que mayor número de bloques tuvo fue la Royal Dutch Shell,
que era dueña del Águila y de la Huasteca Petrolera.
La dueña del Águila. Okay. Hay un artículo publicado en Forbes México,
uh-huh,
que nos escribe y se lo vamos a enviar.
Uh-huh.
En otras áreas las empresas no han avanzado mucho o incluso han sido un gran fracaso. Por ejemplo, en campos maduros. En campos maduros, en la licitación 1-3, que comprendió 25 bloques dispersos a lo largo de todas las zonas petroleras del país, algunas empresas incluso han devuelto los bloques pagando multas. Nosotros evaluamos muy positivamente, por ejemplo, el bloque Moloacán, y lo devolvió Canamex, creo que se llama la empresa. Estuvimos una, etcétera. Curiosamente, volviendo a estos planteamientos que hacía Fluvio sobre frases que condensan, uno de los planteamientos que constantemente se hacen en la Facultad de Ingeniería es este: el mejor lugar para buscar petróleo es ahí donde ya se ha descubierto, es decir, en los campos maduros, en donde se ha llevado a la superficie, se ha extraído un 15%, si bien nos va, lo cual quiere decir que 85% todavía está en el subsuelo. Ahí hay un enorme espacio en donde esperamos que se reserve para nuestros estudiantes de 50 escuelas de ingenierías petroleras que están dispersos, estudiantes a lo largo del país, estudiantes que están esperando empleo. No es un petróleo fácil, no es un petróleo que se pueda pensar en extraerlo en el corto plazo. Se requieren estudios muy lentos, pero allá hay unas enormes posibilidades de elevar la recuperación y, desde mi punto de vista, ahí se encuentra el mayor potencial de nuestro país. El de aguas profundas es incierto, el de Lutitas, quiero decir que no se ha descubierto después de el documento que nos presenta Morena en este 18 de marzo nos muestra que han habido inversiones en Lutitas pequeñas pero constantes, es decir, desde el régimen de Fox hasta este momento se está explorando en Lutitas, se está haciendo fracking y no hemos encontrado una sola área óptima, una sola área de las que Enron llama zona premier, en general se les llama un sweet spot. No hay una sola área. Hemos hecho dos pequeñísimos descubrimientos, uno de ellos se llama anélido, el otro descubrimiento se llama semillal 1, se descubrió aceite de muy buena calidad, tenemos los frasquitos, hemos visto los frasquitos, yo he estado allí, semillal 1 está en Tamaulipas, zona muy difícil, se descubrió desde el año pasado y no se informa. Yo converso con algunos empresarios, uno de ellos, el autor del libro Chapopote,
Luis Bielma.
El doctor Luis Bielma me dijo personalmente, allí hemos encontrado mil barriles. Pero todavía no tenemos la información oficial. A ver qué día invitamos al doctor Bielma.
Con todo gusto.
Perfecto, al programa para que él nos dé la información. Pero la verdad es que oficialmente nuestros resultados han sido en esta área de Lutitas muy, muy pobres.
Aquí lo que yo quisiera que, pensándole en la pregunta directa del Radio Escucha, es: a ver, la privatización que se ha hecho es del sector, en el sentido de que se ha permitido inversión privada en áreas que antes eran exclusividad del Estado.
Sí.
Petróleos Mexicanos, por otro lado, es dueño de los activos fijos. Las reservas son propiedad de la nación y, bueno, ya es dueño de todas sus instalaciones de logística, de transformación industrial y demás. Esas todas las partes. De hecho, recordemos algo. Se le llama exposición petrolera, pues, para darle un nombre corto que quepa en los almanaques, pero lo cierto es que el 18 de marzo quienes hemos tenido, y siempre es muy recomendable leer el decreto de expropiación redactado por el general Francisco Mújica, leído por el general Cárdenas el 18 de marzo, habla estrictamente la expropiación de los bienes de las compañías, porque desde el 17 las reservas pertenecían a la nación. O sea, pero bueno, ponerle decreto de expropiación de los bienes de activos fijos a las reservas es muy largo, pero es por eso conocemos coloquialmente como
es expropiación petrolera. Es buena la aclaración. Salvador Yáñez, hace una sugerencia. ¿Podrían mandar el programa a la Cámara, este programa, a la Cámara de Diputados y Senadores para que la gente del gobierno aprenda de la gente experta?
Muchas gracias.
Bueno, tenemos solamente 2 minutos para... Ay, me quedo mucho aquí.
Bueno, a ver, la última.
El ingeniero Romero Oropesa, también el día 18 de marzo, dijo: la producción de petróleo ha presentado una ligera caída, pero ya se podrá ir viendo un repunte y a partir de 2020 se incrementaría de manera acelerada. ¿Esto sería ingeniero posible? Nomás vas a ver si es posible.
¿Ingeniero?
Sí, Oropesa.
Bueno, la verdad es que la situación es muy difícil. Y tanto en el área de explotación como la de refinación. Pero yo creo que, por ejemplo, en el área de refinación, lo importante no es realmente si dentro de 3 años vamos a tener ya una nueva refinería operando en Dos Bocas. Lo importante es realmente todos los esfuerzos que se están haciendo para lograr eso. Y en materia de extracción, llegar al compromiso, pues yo lo veo factible si... existe una acción muy precisa, coordinada y bien instrumentada que permita ir aprovechando todos los recursos que se tienen, todos los proyectos que se han echado a andar en el litoral de Tabasco y lo que está pendiente en recuperación mejorada, que hay varios proyectos en cartera que pueden ir permitiendo que se eleve la producción en forma rentable y sin hacer grandes inversiones.
Eso es.
Yo sí lo veo factible.
Oh, qué bien.
Si todo sale de acuerdo con lo que se
ha dicho. Bueno, bien. Pues lamentablemente el tiempo se nos terminó. Perdonen ustedes, porque ha sido, pues, como siempre, maravilloso el grupo de ideas que ponen aquí en la mesa, porque es hasta cierto punto muy, muy bueno para que lo escuche toda la gente. No se sienta, defraudada, porque en general hay esa tendencia, sino más bien en la esperanza de lo que ustedes han planteado aquí. Y muchas gracias por estar aquí dándonos sus opiniones. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la conducción y coordinación del programa una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.